Hola a todos, espero que estéis bien, con ánimo y con fuerza. Voy a leeros un pasaje del libro de Daniel. Vamos a leer el versículo del capítulo 1, verso 1 al 8. Capítulo 1, del 1 al 8. Voy a leerlo en la versión de las Américas. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y alguno de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los hijos de Israel a alguno de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Hasta aquí la lectura. Me gustaría en esta mañana, esta es mi intención, comenzar una serie de meditaciones breves. Sabéis que Dios no me ha dado la habilidad de ser breve, pero voy a hacer lo posible por sintetizar las ideas. Una serie de meditaciones, decía, acerca de la persona, de la figura de Daniel. Y de ver en Daniel un referente, un modelo para cómo vivir nosotros nuestra fe en un mundo hostil. Este es el tema que quiero, de alguna manera, que podamos ir viendo en la serie de meditaciones en el libro de Daniel. Ver en Daniel un referente, un modelo para vivir nuestra fe en un mundo hostil. Y creo que esto es necesario porque tengo la sensación, y quiero compartirlo con toda claridad y transparencia, creo que parte de lo que Dios está pidiendo a su pueblo en este tiempo de confinamiento, en un tiempo muy especial, como sabemos, un tiempo donde no nos podemos reunir como iglesia, no podemos tener la vida ordinaria, común, que teníamos hasta hace unos meses atrás. En este tiempo donde cada cual está en su familia, confinado en su núcleo familiar, digo, creo que este es un tiempo en el que Dios nos está pidiendo de forma apremiante que reforcemos nuestro testimonio de fe. Que meditemos y que veamos y tomemos, digamos, la misma disposición que tuvo Daniel, que se propuso no contaminarse. Creo que este también es un llamado para nosotros, para su iglesia. Que aprovechemos este tiempo de confinamiento para prepararnos y proponernos vivir nuestra fe en medio de este mundo hostil. Que nos preparemos. Y es en este sentir que me gustaría que pudiéramos juntos ver la figura de Daniel y meditar en alguno de los rasgos que él vivió, de lo que él hizo o era, y de lo que fue las circunstancias que le tocó vivir, y extraer de esa vivencia de Daniel lecciones y también principios para nosotros vivir en medio de nuestras circunstancias. El ejemplo de Daniel es un ejemplo, yo creo, que extraordinario en este sentido. Siendo un joven que viene de un trauma grande, un trauma donde ha vivido la dureza de una guerra, ha vivido la crudeza, el drama de ver cómo su nación, su reino, todo lo que para él era su vida hasta ese momento, pues ha sido derrotado, vencido, ha visto sangre, ha visto dolor, ha visto muerte, y él mismo ha sido arrebatado por la fuerza, ha sido apartado por la fuerza de su familia, de su tierra, de su lengua, de su cultura, de su referencia religiosa, para ser introducido nada menos que en la capital del reino y en el palacio del rey. Es extraordinario, digo, sabiendo todas estas circunstancias de la vida de este joven Daniel. En el capítulo 1 Daniel es joven, algunos dirán que unos 15, 16, quién sabe si 17 años. En medio de esta circunstancia, en medio de este drama, resulta que Daniel guarda su fe. Y guarda su fe no solo en el ámbito privado, que es fundamental y es una realidad de la vida de Daniel. Si tú como yo has participado en la escuela dominical de pequeño, cuando eras pequeño, seguro que has oído lo de tres veces oraba Daniel en el día. Sí, sin lugar a dudas, Daniel tenía una intimidad, fortalecía su fe, su relación, era una relación íntima, personal, con el Dios de sus padres, con el Dios de su fe. Pero lo extraordinario, insisto, en el testimonio, en la referencia de Daniel, no es solo que él mantuvo esa relación íntima para fortalecer su fe, mantuvo esa relación con Dios en el ámbito íntimo y privado, sino que dio testimonio en el ámbito público. Insisto en esta idea. Daniel, ese joven que ha vivido esa tremenda drama y trauma de la guerra, del exilio, de ser apartado de lo que conoce y ser introducido en un nuevo imperio con una nueva lengua, una nueva cultura, una nueva realidad y una experiencia de derrota. Es introducido en la capital y no solo mantiene su fe en el ámbito privado, mantiene su testimonio en el ámbito público. Creo que esto es interesante para nosotros. Porque creo que llega ya el tiempo para ti, para mí, para nosotros como iglesia, en medio del imperio cultural, ideológico, social de nuestra Europa hoy. De no solo, hermanos, vivir la fe en el ámbito de nuestras casas, de nuestros cultos, en un ámbito cerrado. De no solo vivir nuestra fe cerrada la puerta y bajada las persianas de nuestra casa, por decirlo de una manera gráfica, sino también de proclamar nuestra fe en la plaza pública cuando las circunstancias, la ocasión, lo requiera. No estamos llamados a ser temerarios, a ser mártir, a buscar la confrontación. Pero cuando llegue el caso, y va a llegar, si no ha llegado ya, podamos alzar una voz en la plaza pública, en el ámbito público, y decir a quién creemos y a quién servimos. Esto lo hizo Daniel y sus compañeros, y a esto estamos llamados nosotros también. Creo que este ámbito de la realidad, del testimonio público de nuestra fe, es algo que estamos llamados a meditar y a prepararnos para que sea una realidad en nuestra vida. Cuando uno mira qué rasgo de Daniel hizo que mantuviese esa integridad y esa fidelidad en medio de estas circunstancias tan dramáticas, uno descubre una realidad extraordinaria, y es que Daniel tenía una conciencia muy clara de que Dios era el soberano de la historia. Quiero destacar una cosa más, antes de entrar en el detalle del verso 1 y verso 2. La realidad de Daniel en el Imperio Romano, en el Imperio Babilónico, es muy parecida a la nuestra. Porque si os fijáis, a diferencia, por ejemplo, de la historia de José, que también fue a parar a un imperio, el imperio egipcio, a diferencia de José, la experiencia de Daniel es que se introduce en un reino, el de Babilonia, que no solo se opone a Dios, sino que cuando piensa en el Dios de Israel, lo miran como un Dios vencido, como un Dios superado. Eso es precisamente lo que viene a contarnos el verso 1 y el verso 2. Que el rey de Babilonia venció al pueblo de Dios hasta el punto de que entraron en la casa de Dios y pudieron saquearla. Así que cuando Daniel se encuentra en este reino de Babilonia, es consciente de que la mentalidad de todo este reino es una mentalidad no solamente ajena a Dios, al Dios verdadero y su voluntad, sino que consideran a este Dios como un Dios menor, un Dios ya superado, vencido, porque en un plano histórico podría entenderse que es así. Y digo que esto tiene un paralelo con nuestra realidad presente, nuestra Europa hoy. La mentalidad de nuestra Europa no es, digamos, una mentalidad de cultural, ideológica, en la que no conoce a Dios, o es ignorante, o desprecia a Dios. No, no, es más allá que eso. La cultura y la ideología de nuestra Europa en la que tú y yo vivimos, la mentalidad que gobierna nuestra sociedad hoy, es una mentalidad muy parecida a la de Babilonia, que cuando piensa en el Dios de nuestra fe, ven a un Dios ya superado. No es que sea ignorado, es que se cree vencido. Y esto creo que se cristaliza de una forma muy clara, muy contundente, en las palabras del filósofo Nietzsche, que dijo: Dios ha muerto. El Dios del cristianismo ha muerto, en el sentido de que ya no pinta nada en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Es una mentira, no es una realidad. Pero creo que esta es la percepción de nuestra Europa hoy. Muy parecida a la percepción del reino de Babilonia. Ahora, insisto en este punto, y este es el rasgo que en esta meditación quisiera solamente dejar. Daniel, que mantuvo ese testimonio en su fe íntima y en su testimonio público, Daniel supo entender, o mejor dicho, tomó conciencia de que el soberano sobre la historia con mayúsculas y su propia historia personal era Dios. Y esto es lo que recoge el verso 2. Después de describir que hubo una batalla, que el reino que el ejército del imperio babilónico sitió la ciudad de Jerusalén, dice el verso 2, y el Señor entregó en sus manos, ¿en manos de quién? En manos de Nabucodonosor, del rey pagano. El Señor entregó en manos del rey pagano a Joacim, rey de Judá, y a alguno de los utensilios de la casa de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto, Daniel? ¿Cómo puedes ver tú en una tremenda desgracia que fue soberanía de Dios? Esta conciencia de un Dios que domina la historia global y la historia personal es, creo que, uno de los rasgos fundamentales para entender la integridad y la entereza del testimonio y de la fe de este joven, Daniel. Daniel, seguramente los años antes de esta guerra, de esta derrota, seguramente había ido con su padre al templo. Y estoy seguro que Daniel había escuchado a los profetas. Entre ellos seguramente había escuchado al profeta Jeremías. Si leéis Jeremías capítulo 7, veréis que Jeremías se pone a la puerta del templo y allí va proclamando, diciéndole a la gente que va entrando al templo a adorar a Dios: por mucho que digáis y gritéis, casa de Jehová, casa de Jehová, casa de Jehová es esta, os digo que si no enderezáis vuestros caminos, Dios va a entregarnos a manos de los paganos. La advertencia de Jeremías, que por cierto Joacim, hasta donde tengo entendido, quemó parte de las profecías de Jeremías. El mensaje de la profecía de Jeremías y de otros, avisando de que si no se enderezaban los caminos del pueblo de Dios, acabarían viviendo una derrota a manos de imperios paganos. Esa advertencia que Daniel había escuchado de muy joven, cuando llegó el tiempo de la derrota, vino a ser una ratificación de que Dios era el soberano de la historia. Es decir, Daniel tenía esa conciencia profética de la advertencia de Dios, y la dureza de la derrota de Jerusalén, de la caída de Jerusalén, fue la confirmación de que la advertencia de Dios se llevaba a cabo. Y es en esta conciencia de lo que Dios advirtió y de lo que la historia ha ratificado, que él puede decir en el verso 2, el Señor entregó. El Señor es el soberano de la historia. Y esto está en la base, es el pozo espiritual de, es un rasgo o uno de los ingredientes fundamentales de la espiritualidad de Daniel, que le hace tener esa integridad en su fe y ese testimonio público en un mundo hostil. Yo no sé tú, pero en general nosotros solemos atribuir a Dios las cosas buenas de la historia que nos suceden. Cuando algo se endereza, cuando una enfermedad es superada, cuando una necesidad es suplida, entonces ahí vemos a Dios. Pero quizás no estamos tan habituados a ver a Dios cuando la historia se tuerce, cuando hay un momento de dolor, de sufrimiento. Daniel nos es aquí un ejemplo. Él supo ver a Dios en un tiempo de dolor y de sufrimiento que él mismo vivió en primera persona. Cuando tú y yo a veces sufrimos, nuestra naturaleza por nuestra ignorancia es a veces decir, ¿está Dios ahí? ¿Le importa a Dios mi vida, mi historia? ¿Es Dios consciente de mi dolor, de mi sufrimiento o de esta terrible pandemia que estamos sufriendo? La interpretación de Daniel es muy distinta. Él supo discernir, es una de las grandes características de Daniel. Su discernimiento, supo discernir, interpretar los sueños, interpretar la escritura en la pared. Pero antes de eso, supo discernir la historia. Supo leer los tiempos. Supo ver que en medio de esas circunstancias dolorosas de sufrimiento, Dios era el soberano. Dios estaba llevando a cabo lo que él había ya advertido. Espero, hermanos, que esta característica de Daniel pueda ser también revitalizada, fortalecida, meditada en nuestra vivencia de la fe. Porque es cuando nosotros descubrimos la grandeza y la soberanía de Dios, que podemos dar un testimonio público y fortalecer nuestra fe privada en medio de un imperio como es el imperio cultural ideológico de nuestro tiempo, que, como hemos dicho antes, no solo se opone a Dios, sino que lo tiene por un Dios vencido. Va a ser arriesgado, va a ser difícil para nosotros, pero si tenemos en nuestra conciencia esta visión soberana de nuestro Dios como el Dios de la historia, eso va a permitir que nosotros podamos crecer en nuestra fe y dar ese testimonio público al que Dios nos llama. Que Dios os bendiga en este domingo y os mando un saludo y un beso de parte de Alma, de Paula, de Arán y mío. Un beso.